Hora 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid sigue siendo, a pesar de los recortes y de la austeridad, el ayuntamiento más endeudado de España. Son datos que acaba de facilitar el Ministerio de Hacienda y que sitúa esta deuda, en el caso de Madrid, en casi 7.500 millones de euros. Son 1.000 más que en el ejercicio anterior. Aumenta, sí, pero tiene su explicación en el cambio del modelo de cálculo y que en esas cifras incluyen ahora conceptos que antes no se contabilizaban. Es un tema bastante farragoso de explicar. Según el Ayuntamiento de la capital, los recortes y las políticas de austeridad se van notando poco a poco, pero evidentemente seguimos a la cabeza y sobre todo muy lejos de las cuentas que ofrecen ahora mismo otras ciudades españolas importantes como Barcelona.
Hora 14.
Insisto, ahora tratamos de explicarlo y de contarles cómo son todas esas cifras de nuestra deuda. También les vamos a dar todos los detalles y lo que tienen que saber de cara a la huelga de metro, huelga indefinida que se inicia esta misma tarde entre las 5:30 y las 7:30. Acuerdo imposible ahora mismo entre las partes, entre los trabajadores y la compañía. La Comunidad de Madrid rechaza la figura de un mediador en este conflicto y unos y otros se culpan de la guerra. Mañana la huelga, ojo, va a afectar a la hora punta. Es 17 de abril, es miércoles, pasan otras cosas aquí en la capital, titulares.
La policía municipal desalojó el pasado viernes una discoteca en el distrito de Tetuán, donde menores de edad consumían alcohol y fumaban. Además, el local había superado el aforo permitido. En el momento de la intervención policial había 97 personas, cuando el local solo podía meter a un máximo de 55.
El Ayuntamiento de Coslada pedirá la devolución del dinero a afectados por las preferentes. Tras la moción aprobada por los grupos de la oposición, el Ayuntamiento deberá exigir a las entidades que han comercializado este producto financiero que devuelvan de forma íntegra su valor nominal.
Que el Palacio de la Música se convierta en una sala de conciertos. Es la propuesta del Grupo Municipal Socialista. Jaime Lisabeski ha pedido a la alcaldesa Ana Botella que los Juegos Olímpicos de 2020 vengan acompañados de partidas culturales y que este edificio de la Gran Vía sea el primer ejemplo.
En deportes, el Real Madrid de baloncesto se clasificó para la Final Four tras ganar al Maccabi de Tel Aviv. Se enfrentará al ganador de la eliminatoria entre Panathinaikos y Barcelona, que marcha empate a uno. En fútbol, entrenamiento de los equipos madrileños y amistoso del Getafe en Las Rozas ante la selección española sub-20 con victoria de los azulones por 3-1.
Vamos ya con la información de servicio, el tiempo y tráfico aquí en la región. Porque mañana puede ser un día complicado en las vías de entrada y salida con la huelga de metro en hora punta. Hoy, de momento, ¿cómo están las carreteras aquí en Madrid? Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos hasta ahora complicaciones en la A42, en la carretera de Toledo, a causa de un accidente. Hay dificultades, hay circulación lenta a la altura de Villaverde, en sentido Madrid. En el resto de carreteras, afortunadamente, no hay ningún problema, se puede circular con normalidad.
Y en el centro, ¿cómo está el tráfico rodado en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, hola.
Hola, Javier, muy buenas tardes. Pues no demasiado bien en el Paseo de la Castellana. Allí, entre las plazas de Cuzco y Lima, se lleva trabajando toda la mañana y se están ocupando, al menos de momento, dos carriles, uno por sentido. Así es que ya se pueden imaginar cómo se encuentra el Paseo de la Castellana. Les vamos a proponer como alternativas Bravo Murillo o Príncipe de Vergara.
Sol, primavera y una situación que de momento va a seguir así. Temperaturas que siguen subiendo. 23 grados marca ahora mismo el termómetro de la radio aquí en la Gran Vía. Deuda y huelga en el metro en la cabecera de este informativo de este Hora 14 Madrid. El primer titular, naturalmente, es económico. Lo acaban de escuchar. Madrid sigue siendo el ayuntamiento más endeudado de España. Son datos que poco difieren de los que publicó el consistorio a finales del año pasado. Esto los ha facilitado el Ministerio de Hacienda. 7.429 millones de deuda. Los recortes, la verdad, se notan de momento muy poco y seguimos muy lejos de Barcelona, que acumula deudas por un total de 1.700 millones con unas arcas bastante más saneadas que las madrileñas. De hecho, por estar, estamos peor que el año pasado en números objetivos, aunque esto, según el Ayuntamiento, tiene una explicación. Alba Borgabe, ¿qué tal? Muy buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes. La deuda del Ayuntamiento de Madrid se incrementó en 2012 un 17% con respecto a 2011. De los 6.347 millones de euros de ese ejercicio, se ha pasado a los 7.429 millones de euros de 2012. Desde el consistorio explican que el aumento se debe a los cambios que ha hecho el Banco de España en el cómputo de la deuda y que se reflejan por primera vez en el ejercicio de del año pasado. Ahora se ha sectorizado y se computa como deuda del ayuntamiento la financiera y la comercial, de en concreto la que corresponde a la empresa municipal de vivienda y asuntos sociales, EMVS, 630 millones, y la deuda comercial, el dinero que se debe a los proveedores, unos 400. Además, como decías, y según los datos que ha publicado hoy el Ministerio de Hacienda, con la deuda viva de todos los ayuntamientos del país, el consistorio que dirige Ana Botella sigue siendo el más endeudado de toda España.
Que no es el mejor de los títulos. Gracias, Alba. Segunda cuestión del día, el conflicto enconado, un conflicto además sin mediador. La comunidad rechaza una figura de este tipo para resolver la guerra abierta con los trabajadores del Metro de Madrid, que desde este miércoles inician una huelga indefinida en plena negociación de su nuevo convenio. Una guerra que viene de lejos además, ¿eh? Tenemos ya muchas cicatrices, muchas marcas, las más recientes, los paros durante la visita del COI a la capital. Pero insisto, a partir de hoy, esos paros son indefinidos, son paros parciales, hasta que se alcance, si se alcanza finalmente, un acuerdo con la compañía. Así que, usuarios, atentos al calendario, y paros de 5:30 a 7:30, y mañana huelga en plena hora punta. Javier Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Habría que acudir, la verdad, a la frase de Galileo Galilei, esa que traducida afirma eso de "y sin embargo se mueve". Metro y sindicatos están hablando y se mueven, aunque los representantes de los trabajadores quieren dejar claro que no puede haber ni un solo despido ni rebajas salariales. Vamos, que ese dilema planteado hace semanas por el gobierno regional no va a ser aceptado de ninguna manera por los trabajadores. Teo Piñuelas, UGT.
Presionar también para que sepan que la comunidad de Madrid sepa que no estamos muertos, o sea, que va a haber huelgas y que estaríamos dispuestos a hacer más huelgas.
Evidentemente, para que a medida se den cuenta de que no vamos a consentir ningún despido forzoso, ni tampoco vamos a consentir ninguna bajada de salario en los trabajadores de Metro. Y para que sepan de que los trabajadores de Metro no están derrotados, al contrario, están muy unidos y que están dispuestos a defender sus derechos.
Y de ahí que continúen las huelgas parciales, 2 días a la semana, miércoles y jueves, 2 horas cada día de cara a los viajeros, porque también paran de madrugada, 2 horas a la semana, los trabajadores de talleres. De momento, están aprobadas las huelgas de este mes, con un ligero cambio, porque como el 1 de mayo es fiesta y caen miércoles, los paros se han adelantado al lunes 29 y al martes 30. Y ya no es solo que los trabajadores no acepten la bajada del 10% de su sueldo para evitar el despido de 720 trabajadores del suburbano, es que se les debe 16 millones y medio de euros en retrasos del 2011 y del año pasado. Y creen además que su paga extra de Navidad no debería de haber sido eliminada. Sobre la mesa de negociación ahora mismo las prejubilaciones, y este es uno de los puntos claves ahora mismo, que puede desbloquear unas conversaciones de las que llevamos oyendo desde septiembre del año pasado. Volviendo a Galileo, y sin embargo se mueve. Pero hay una cosa más. Metro hoy ha dicho que ha reducido de 56 a 16 el número de liberados sindicales, con lo que la empresa espera ahorrar cada año 2 millones de euros.
Gracias, Javier Torres. La Comunidad de Madrid insiste en que los trabajadores plantean unas condiciones imposibles de asumir. Rechaza la entrada de un mediador para desbloquear este conflicto y culpa de la falta de acuerdo a los sindicatos. Pablo Cabero es el consejero del ramo.
Si la reivindicación, insisto, después de un 20% es otro 4%, mes y medio de vacaciones no es suficiente, otros 3 días de vacaciones, que bien partidas durante el año, ya sabemos que llevan a 2 meses de vacaciones, no es normal la falta de responsabilidad de estos representantes sindicales, que siempre es a más y a más por todos lados.
Ya veremos si algo se mueve finalmente o no en este conflicto. De momento, huelga. Esa tarde en La Ventana tomaremos el pulso a estos paros. Esto en Metro, ¿eh? Porque hay otro conflicto laboral abierto aquí en la Comunidad de Madrid, en la sede de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, donde continúa desde anoche un encierro que protagonizan los sindicatos después de que ayer se reuniera la mesa sectorial para hablar de los nuevos criterios para la contratación de interinos, y también después de que esa reunión finalizara con un rotundo fracaso. Hoy se iban a reunir de nuevo, pero según los sindicatos, la consejería ha decidido que hoy no había reunión. Y allí siguen encerrados Emilia Sánchez, UGT, y Lucía Figares, la consejera, que culpa también a los sindicatos de no estar haciendo lo que deben.
Los sindicatos lo que están demostrando es que ellos no están por la calidad de la enseñanza y no están por la escuela pública. Ellos están por la defensa de intereses particulares, de interinos concretos, que ven en riesgo quedarse sin empleo por haber suspendido la oposición. En eso están los sindicatos, y en lo que está el gobierno de la Comunidad de Madrid, que quede muy claro, es en la calidad de la enseñanza, en la defensa de la escuela pública y en tener los mejores maestros y profesores, que al final son los que marcan la calidad de un sistema educativo.
Y bueno, pues está la situación, pues un poco nos parece algo totalmente exagerado, porque vamos, somos profesores, no somos delincuentes. Entonces no entendemos un poco todas estas medidas y nos parece también algo que es anticonstitucional y que va contra los derechos humanos el que no se nos pueda pasar comida. Más que nada porque, bueno, no veníamos preparados para encerrarnos, simplemente veníamos a la mesa sectorial para hablar del problema de los profesores interinos y nos hemos encontrado con lo que nos hemos encontrado, entonces...
En definitiva, están sin reunión y sin comida, aunque nos consta que algún bocadillo ha entrado en esa sede de recursos humanos de la Consejería de Educación. Son las 2 y 16, seguimos.
Hora 14 en Madrid Norte, David Guerrero.
Muy buenas tardes. El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Pablo Cabero, ha acusado a los sindicatos de Metro de Madrid de haber elegido las próximas jornadas de huelga en el suburbano buscando las fechas en las que más daño van a hacer a los usuarios. Tras inaugurar la jornada sobre movilidad y sostenibilidad en motocicletas que se ha desarrollado esta mañana en Alcobendas, según Cabero, las fechas señaladas, como el día San Isidro, la final de la Copa del Rey, no hace sino demostrar el chantaje y presión de este colectivo y sus reivindicaciones insaciables.
Cuando analizamos qué jornadas eligen para los paros parciales, no es casualidad. ¿Qué jornadas han elegido ahora? El 15 de mayo, la fiesta de San Isidro, o la final de la Copa del Rey, cuando tenemos que transportar y va a tope la capacidad de metro. ¿Es casualidad que elijan estas fechas? Yo creo que no. Se busca siempre en qué fechas se pueden hacer más daño que podía hacer sin convocar huelgas. Con diálogo, con espíritu de concordia, y en lugar de buscar ese espíritu de acuerdo y concordia, de nuevo se exige que un colectivo siempre privilegiado, de nuevo reivindican, a pesar de la crisis, que al resto de los madrileños trabajadores se les puede bajar y congelar el sueldo, pero que a ellos no.
Y otra de las voces importantes del día es la de José María Sanz. Bajo el eslogan Confianza en la Autónoma, ha sido reelegido rector de la Universidad Autónoma para los próximos 4 años en un programa comprometido con un modelo de universidad pública gestionada con rigor, transparencia y responsabilidad social. Sanz, que ha insistido en la necesidad de promover la igualdad de oportunidades en la universidad, ha conseguido el 60,26% de los votos frente a su oponente Miguel Paniagua, que logró el 39,73%. El rector de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Norte.
Tenía sentido que los estudiantes a los cuales se les exige unas tasas, unos precios públicos que han sido incrementados de forma muy notable, que la calidad del servicio que les damos dentro de este servicio público que es la universidad fuera peor. Y en esa dirección hemos apostado por mantener las plantillas de PDI, las plantillas de personal de administración y servicios, de mantener la oferta de titulaciones.
2:18, acercamos como cada día a conocer la situación de las carreteras.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conexión con la Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño. ¿Alguna incidencia? Buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora sin incidencias, afortunadamente en la zona norte de la comunidad, hasta ahora se puede transitar con normalidad por todas sus carreteras, no hay ningún tipo de problema, nivel blanco, circulación fluida.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Llevamos semanas hablándoles de prisión psiquiátrica, ese show al que desde la Alternativa Española, el partido político, ha estado presionando para que fuera eliminado, para que no se produjera en la localidad de Alcobendas. Desde la empresa promotora han decidido retirar el personaje que ha suscitado la polémica, respondiendo a esa campaña de presión por parte del partido Alternativa Española que se ha desarrollado desde que conoció su programación en la localidad. Desde la empresa insisten en que en los últimos días han recibido amenazas y que, teniendo en cuenta los antecedentes, recordemos que se trató de impedir el desarrollo de la exposición Obscenity en Madrid, la mejor decisión era retirar el personaje para evitar conflictos. La actriz, que representa a Sor Caliente, que responde a la iconografía clásica de películas como El Exorcista o La Monja, ha llegado a asustarse, como nos ha confirmado Fátima Mata, portavoz de la empresa.
Hemos visto que en otras ocasiones han actuado de manera agresiva, entonces para evitar este tipo de consecuencias nosotros hemos decidido quitar este personaje, que al fin y al cabo es tan solo un disfraz. Podíamos haber elegido un fontanero, en el espectáculo en ningún momento hablamos de ningún tipo de religión y mucho menos hacemos burla de ninguna de ellas.
Insiste en que el espectáculo es de humor y terror, que en ningún momento se habla de religión, que está catalogado para público adulto y adolescente, con iconos clásicos del terror del cine y el cómic. La empresa promotora no entiende la movilización de la extrema derecha española, pero quieren garantizar la seguridad de los propios actores. Y precisamente hemos abierto un debate en nuestro tiempo de Hoy por Hoy Madrid Norte. El secretario general adjunto de AES, Alberto Pascual, ha afirmado que la fotografía de la monja y la cruz invertida ofende a los sentimientos de los católicos. Pascual ha explicado que la libertad de expresión sí, pero con limitaciones a aquellas formas de intolerancia religiosa o derechos humanos.
Los recursos ante lo que nosotros consideramos ataques, vulneraciones del derecho a la libertad religiosa deben ser respondidos y contestados desde el diálogo, desde los medios, desde los tribunales, pero evidentemente en modo alguno con ningún tipo de actuación de carácter violento. En ese sentido, por lo que respecta a Alternativa Española, yo diría a la promotora de esta obra que pueden estar evidentemente tranquilos.
Pascual, que ha insistido en que su partido no amenaza, recordando que nunca ha recibido denuncias en este sentido y que la empresa promotora puede estar tranquila. El portavoz del Partido Socialista en Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, ha insistido en que hay que defender la libertad de expresión en nuestra democracia. Afirma que AES está intentando imponer su moral al resto de la sociedad.
El problema de intentar censurar una obra de teatro porque atente a mi moral es que estás intentando imponer tu moral al resto de los españoles. Aquel que se siente ofendido no tiene por qué ir, como yo no voy a aquellos actos en donde me puedo sentir ofendido por los posicionamientos políticos, ideológicos. No podemos comparar una obra de teatro que se va a hacer en el Ayuntamiento de Alcobendas, en donde se utiliza un símbolo que, por cierto, se utiliza en muchísimas películas y en muchísimas obras de teatro, de comedia, incluso en medio del carnaval, que este tipo de disfraces que salen en la obra es típico de carnaval, con la persecución religiosa en algunos países del mundo.
Bueno, como les decimos, finalmente prisión psiquiátrica ha decidido retirar en Alcobendas el personaje de la monja poseída ante las amenazas y para evitar, han dicho, posibles conflictos durante su representación, que recordemos se va a desarrollar en Alcobendas del 26 de abril al 5 de mayo en el interior de Cinebox del Centro Comercial Diversia. Y tenemos que acercarnos hasta Tres Cantos. Está trabajando intensamente para conseguir un pacto local por el empleo, involucrando en esta tarea todas las fuerzas políticas con representación en el consistorio, a los agentes sociales y al tejido asociativo empresarial de la ciudad. El alcalde Jesús Moreno y el concejal de Economía, Antonio Viles, se han reunido con la secretaria general de UGT en la zona norte de Madrid, Cristina Díaz Pulido, y el secretario general de Comisiones Obreras Unión Comarcal Norte, Román García, junto a otros miembros de sus ejecutivas. Una cita importante para intercambiar puntos de vista y aunar esfuerzos entre la administración local y los principales agentes sociales, así favorecer el empleo en el municipio. Jesús Moreno, alcalde, Román García, portavoz de Comisiones Obreras.
Tres Cantos, en este momento contamos con una tasa de paro inferior a la Comunidad de Madrid, inferior a nivel nacional, roza aproximadamente el 9%, pero tenemos que seguir haciendo el esfuerzo y dentro de nuestras competencias los ayuntamientos para ofrecer el mayor número de puestos de trabajo. Se crearán mesas de trabajo, de colaboración, para realizar ese proyecto que creo y quiero que sea un documento real. No es solamente algo teórico que nos sirva para pasar el trámite, no, quiero que sea un documento real que nos sirva efectivamente para crear puestos de trabajo en nuestro municipio en Tres Cantos.
Las impresiones son muy positivas en el sentido de que todo el equipo de gobierno y digo bien el ayuntamiento, porque la oposición también está en esta línea, se trata de acordar, llegar a alcanzar un acuerdo para trabajar en contra del desempleo y favorecer que la entrada al grupo de trabajo, al mundo del trabajo de los 2,000 y pico de desempleados que hay en Tres Cantos.
Pues Tres Cantos queda avanzando en ese pacto local por el empleo. Y en Alcobendas esta mañana el ayuntamiento ha presentado su programación de cara al próximo verano. Actividades que abarcan todo tipo de propuestas deportivas, culturales y de ocio para que las familias puedan conciliar su vida laboral y familiar, además de disfrutar de su tiempo libre. Este año hay 90 nuevas plazas en las colonias. En total serán 2,620 y con novedades como una propuesta de arte, otra de batucada, de percusión, un campamento de la naturaleza. En el deporte también se incluyen actividades novedosas como la zumba, bailes latinos o submarinismo. También destacan las actividades destinadas a discapacitados o las propuestas para colectivos en riesgos de exclusión social. La cultura además llenará todos los espacios de la ciudad durante este verano, como nos ha confirmado Luis Miguel Torres, el concejal de Cultura.
Es un poco ya la dinámica que seguíamos, que es adaptar la oferta que estamos haciendo a la demanda que realmente existe. Sí que es verdad que en nuestro primer año tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande e incrementar 728 plazas, porque lo que en su día surgió como una opción de ocio para el verano, hoy por hoy es una realidad de necesidad de las familias en las que llegan las vacaciones del verano. Muchos de las familias trabajan los dos miembros y no saben qué hacer con. Bueno, pues ahí está el ayuntamiento, como no podía ser de otra manera, con estas actividades.
El año pasado la valoración de los veranos de Alcobendas alcanzó, según el ayuntamiento, un 8,59 sobre 10. De esos datos se ha felicitado el alcalde Ignacio García Vinuesa.
En cuanto a cubrir la demanda, nunca en los últimos 5 años ningún vecino de Alcobendas se ha quedado sin una plaza en un campamento. Y este año no solamente hemos ampliado los destinos, sino hemos ampliado el número de plazas. De manera que no va a quedarse nadie sin un lugar.
La programación del verano de Alcobendas, que pueden consultarla en nuestro periódico digital en sermadridnorte.com y en alcobendas.org. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 26 minutos.
Gran fiesta del Gin Tonic en la cervecería Cruz Blanca. Este viernes 26 de abril de 11 de la noche a 1 de la madrugada en nuestra superterraza. Tómate una y te invitamos a otra por 9,90€ con tónicas Premium Nordic. Cruz Blanca, en Avenida Matapiñoneras 24, San Sebastián de los Reyes.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Alcobendas ha acogido la primera jornada sobre movilidad y sostenibilidad en motocicletas en la ciudad deportiva de Valdelasfuentes. Bajo el lema hacia un futuro sostenible y seguro sobre dos ruedas, la jornada ha contado con varias mesas redondas alrededor de la prevención de la siniestralidad, la seguridad vial y la conducción segura de motos. Entre los participantes ha estado el expiloto Alex Cribillé. De los datos ofrecidos por la Comunidad de Madrid, se ha reducido un 80% en el periodo 2011-2012 la mortalidad entre los motociclistas. En los últimos 8 años ha visto como el parque móvil de motocicletas se ha incrementado un 57%. Cada vez son más los que utilizan este medio de transporte, por lo que también es más necesario reforzar las infraestructuras y la formación de los motoristas para prevenir accidentes. Alex Cribille.
Por mi parte, hacemos acciones de seguridad, de trabajar en el aspecto de innovar, de un poco de fijarnos en lo que es la tecnología de los pilotos de los circuitos y pasarlo a la calle. Y todo esto pues ayuda a que los usuarios de la moto pues puedan conducir con más tenacidad, con agilidad.
Alex Cribillé es piloto, campeón en 125 caballos en el 89 y en 500 centímetros cúbicos en 1999, que ha participado, como les decimos, en esta jornada sobre movilidad y sostenibilidad de motocicletas organizada por la Consejería de Transportes, la Fundación AMV y el Ayuntamiento de Alcobendas. Y la Comunidad de Madrid ha multiplicado por 5 el número de ejemplares de búhos reales desde 1997. Así lo ha destacado el consejero de Medio Ambiente, Borja Sarasola, en su visita al Hospital de Fauna, situado en el Monte de Viñuelas, donde ha liberado a un ejemplar recuperado de esta rapa nocturna. No olvidemos que este centro es referente a nivel nacional en el tratamiento y recuperación de fauna para su posterior reintroducción en el medio natural y que está situado en la localidad de Tres Cantos. Sarasola ha destacado la espléndida evolución conseguida en la recuperación de esta especie, las rapaces nocturnas españolas, que se ha multiplicado por 5 el número de ejemplares. En el 97 se estimaba una población en la Comunidad de Madrid de 50 parejas y actualmente son unas 250. Además, el consejero ha añadido que la Comunidad de Madrid anilló y liberó en 2012 un total de 357 ejemplares de especies con algún grado de protección y desde su apertura en 2010 ha recibido más de 7.500 ejemplares, convirtiéndose, como les decimos, en el mayor y más avanzado hospital de España en este tipo de tratamiento y rehabilitación de animales de fauna silvestre. Y en Colmenar Viejo se ha desarrollado la jornada sobre la gestión de absentismo laboral dirigido a los empresarios y trabajadores del municipio. La cita ha servido para ahondar en la información sobre la cultura preventiva y en la necesidad de aplicarla desde el mismo origen del problema del absentismo. Hay muchas citas a lo largo de esta semana, en torno a la Semana del Libro. Por ejemplo, en San Sebastián de los Reyes se quiere fomentar la lectura y la compra en la tradicional Semana del Libro y por eso se va a desarrollar una campaña a la que se han adscrito 14 comercios. Se aplicarán descuentos en las compras de libros y el día 23 se celebrará San Jorge con el regalo de una rosa. También se va a presentar a partir de las 9 de esta noche, Manzanares al Real, la tercera novela del escritor madrileño José Antonio Delgado, Un viaje al interior del alma, publicado por Entrelínea Editores, que firmará el propio autor al final del acto. Se llama Al final del túnel, con motivo del Día del Libro, esta cita, como les decimos, en la localidad de Manzanares, el Real. Y también, con motivo de esa Semana del Libro, hasta el 23 de abril tendrá lugar muchas actividades. Una de ellas ha sido un cuentacuentos que ha pasado por el Centro de Educación Especial Vicente Ferrer para encandilar a los alumnos de San Sebastián de los Reyes y que contó con la presencia del alcalde de la localidad de San Sebastián de los Reyes, Manuel Ángel Fernández. Hay que insistir en que este Centro de Educación Especial Vicente Ferrer tiene escolarizado alumnos de entre 4 y 21 años, dependiente de la Comunidad de Madrid. Dispone de instalaciones adaptadas a las necesidades de estos pequeños. No tenemos tiempo para más. El resto de la información del día está en nuestro periódico digital en sermadridnorte.com. Sigue hora 14.